y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Exalto en este día al Señor por su misericordia y por su amor. Destaco lo que Él es, Dios bueno, generoso y fiel, que guarda verdad para siempre, que no cambia, que nos suscitó un poderoso Salvador en la casa de David, que nos dio un cuerno de salvación, que nos sacó de las tinieblas, que nos trasladó al reino de su amado Hijo, que nos dio herencia en el amado. Así que en ese nombre que está sobre todo nombre, expresamos amor, cariño, afecto para ti. Damos gracias a Dios que esté elegido en esta ocasión para que esta administración llegue a tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos con la congregación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén, mis amados. Vamos a la porción bíblica, Mateo capítulo 6. Los versos 9 y 10, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Yo ruego al Señor que Él se revele a nosotros a través de las enseñanzas, y que también nosotros, que nos dé espíritu de necesidad y de interés, de avidez por la palabra del Señor, sobre todo el interés de vivir la palabra. Como Dios nos ha enseñado que para entender la vida del reino se necesita revelación del Espíritu Santo, pero para vivirlo se necesita tener el corazón de Dios, amar a Dios con amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra fuerza. Así que yo oro al Señor que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor como quiere el Señor. Estamos estudiando y hemos estudiado que para nosotros dirigirnos a Dios con estas palabras del Padre Nuestro, tenemos que ser sinceros y también tener la revelación, el corazón, para saber qué es lo que estamos pidiendo y por qué lo estamos pidiendo. No podemos, como aquella multitud en Éfeso que vocearon por 2 horas, viva Diana de los Efesios, y no sabían por qué se habían reunido. Vocear 2 horas y no saber por qué estaban allí. Así nos pasa a veces. Hay quienes adoran a un Dios desconocido, como dice Pablo cuando estaba en Atenas. Y hay algunos que son como aquel grupo de hermanos en Éfeso también, que Pablo les preguntó: ¿Ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Imagínense, fueron bautizados con el bautismo de Juan, perseguían al Señor Jesús, pero ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Y hay cristianos que por experiencia no saben que hay un Espíritu Santo y están adorando a Dios por un Dios desconocido. Vienen a la iglesia, cantan, hacen todo lo que hace un cristiano, pero no entienden. Y la palabra de Dios es simple. Posiblemente que usted no fue bueno académicamente, no tenía disciplina intelectual. Quizás usted era una persona que tenía una aptitud más manual con las manos, una habilidad con las manos, no tanto con el intelecto. Y en la escuela no aprendió mucho, por eso se desanimó y no continuó estudiando. Pero en el sentido espiritual, no hay que ser inteligente para conocer a Dios. ¿Qué yo dije? No hay que ser inteligente para conocer a Dios. Dios se revela a los sencillos, porque el Señor es el Maestro. El Espíritu Santo vino a enseñarnos las cosas. Y el Señor dijo, cuando anuncie el nuevo pacto, todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y nadie va a decir, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Estamos en la dispensación donde todos podemos conocer al Señor. Dios da gracia a los humildes. De hecho, Dios, el Señor Jesús, no eligió a los sabios de sus días, a los intelectuales. Les pasó por alto. El único que eligió, que tenía conocimiento bíblico, que era una persona conocedora de la palabra, era el fariseo Saulo de Tarso. Y como sabía mucho, el proceso de, porque Dios enseña haciendo desaprender. Entonces, Pablo tuvo que desaprender todo lo que había aprendido y esa confianza que tenía en su intelecto. Entonces el Señor comenzó a trabajar con él. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Especialmente la sabiduría religiosa, jactanciosa. Dios da gracia a los humildes. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, eres humilde, el Señor te enseña. El que tiene hambre y sed de justicia, Dios lo sacia. Porque lo dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amén. Entonces, Dios requiere de nosotros que seamos sinceros de corazón. Cuando somos sinceros y expresamos a Dios nuestra necesidad, pero con entendimiento, porque a Dios se le sirve con entendimiento, y usted dice, venga a tu reino, y no lo reza, no lo repite simplemente como una oración aprendida, un mandamiento aprendido, sino que usted entiende lo que está pidiendo, la dimensión, la trascendencia de lo que usted está pidiendo. Y por eso estamos estudiando esto, para que entendamos lo que pedimos. Porque en esta oración no solamente es un modelo para aprender a orar en cuanto a dirigirnos al Padre, sino también que hay una revelación de las prioridades de Dios, de lo que es importante para Dios. Cuando el Señor dijo, se ha santificado tu nombre, eso significa que es lo más importante en la relación con Dios, santificar su nombre, que significa ponerlo aparte de todo lo carnal, animal, diabólico, secular y mío. Significa glorificarlo, representarlo dignamente. Y eso es lo primero. Y después decir, venga a tu reino, son palabras mayores. Y decir, venga, hágase tu voluntad de la misma manera. Entonces, estamos estudiando que Dios reina tal como Él es. Tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. Eso lo dice el libro de Proverbios refiriéndose al hombre. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Pero como Dios es una persona, se puede aplicar a Dios. La diferencia es que el hombre piensa de una manera, pero cambia constantemente dependiendo de las circunstancias y los intereses. Pero Dios no cambia. En él no hay sombra de variedad. Por nada cambia. Dios le dijo a Israel, si no fuera que yo no cambio, yo te hubiese destruido. Pero yo no cambio. Eso nos conviene, que Dios no cambia. Cuando Balaam quería, para ganarse una recompensa, maldecir a Israel, el Espíritu Santo comenzó a neutralizar su avaricia para hacerlo decir lo que Dios quería que dijera. Ahí estaba Dios controlando el don profético mal usado. Y el error de Balaán, según el Nuevo Testamento, el error de Balaán es pensar que Dios cambia. Y a través de la manipulación de la adoración, presentando sacrificios a Dios en montes distintos, y tenía revelación porque donde quiera que adoraba, adoraba con siete animales. Sabía que el siete era importante para Dios. Pero no importa dónde se colocara ni qué sacrificio hiciera, cuando venía la unción profética, él decía, bendijo a Israel, de tal manera que salieron palabras gloriosas para bendecir a Israel y describir el plan de Dios con Israel. Balak le dice, bueno, yo te traje aquí a maldecir a este pueblo y tú lo bendices. Ya que tú no puedes maldecirlo, por lo menos no lo bendigas. Es que es bendito. Yo tengo que bendecir lo que está bendito. Dios no se retracta, en él no hay sombra de variedad. Él dijo y no lo hará. Prometió algo y no lo cumplirá. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Israel es bendito. Una vez lo bendijo Dios, siempre será bendito. Porque Dios no se retracta. Denle un aplauso, Señor. Amén. Toda persona cuando actúa revela su manera de ser. De la abundancia del corazón habla la boca. La conducta, menos que no sea hipócrita, revela, manifiesta quiénes somos. Lo mismo sucede con Dios. Todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, en el trato de Dios con Israel, lograron que Dios se revelara. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Si Israel no hubiera sido un pueblo como fue, no hubiéramos tenido todas las actuaciones de Dios en esas circunstancias que nos hacen ver cómo es Dios y cómo piensa Dios. Y eso nos ha enriquecido. Naturalmente, el Señor, el solo sabio Dios, que es soberano, aprovechaba esas oportunidades para revelarse, porque sus caminos son perfectos. Hay que bendecir a Dios. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, gracias por todo lo que vivió Israel. Porque si Israel no hubiera sido un pueblo como era, no aprendemos quién es Dios. Por ejemplo, ustedes han escuchado aquí los mensajes acerca de los corintios, que eran tan perversos en la cultura de los corintios, que el verbo se formó un verbo de los corintios a la forma corintia, que era una forma perversa. Pero yo digo gracias al Señor, gracias, porque esa iglesia era así. Porque si esa iglesia no hubiera sido así, el apóstol Pablo no le destina, o Dios a través del apóstol, dos epístolas que están llenas de correcciones, de consejos poderosos que nos ayudan ahora. Yo doy gracias a Dios por los impulsos de Pedro, porque Pedro salía con unas cosas terribles, pero venía una respuesta del Señor gloriosa. Y eso me enseña. Amén. Y de esa manera Dios se reveló. Claro, muchas veces enviaba a los profetas y decía, dígale esto a mi pueblo. Pero en ese trato Israel se revelaba, Dios exhortaba en la exhortación, Dios decía lo que él pedía, lo que él quería del pueblo. Y ahí aprendemos del Señor. Por eso tenemos aquí. Y Dios, que quería que no dependiéramos de una tradición hablada, escribió la palabra para que permaneciera por todos los siglos. Tenemos mucho que agradecer al Señor por su misericordia de querer revelarse a nosotros. Para que, conociendo al Señor, no solamente le agrademos, sino que querramos ser como Él. Naturalmente, siendo como Él es que le podemos agradar. Y entonces, como Dios no cambia y en Él no hay sombra de variedad, es un principio que está por toda la palabra, de ahí podemos deducir y aprender muchas cosas. para poder caminar con Él sin tropezar. Dios es santo. Y estudiamos que todo lo que tiene relación con Dios es santo. Su nombre es santo, su templo es santo, su morada es santa, sus cielos son santos, su santuario es santo. Cuando Él santifica algo es santo. Cuando santificó el séptimo día, se le llama el día santo, glorioso de Jehová. O sea, Dios, todo lo que tiene relación con Él es santo. Dios no pasa por un lugar antes sin santificarlo. Prepárame el pueblo hoy y mañana y voy a descender al tercer día. Dios puso un lavacro para que se laven las manos los sacerdotes antes de entrar al santuario. Hay que purificarse para entrar en su presencia. Esa es una manera de Dios revelar que Él es santo. Que hay que apartarse de las inmundicias para poder relacionarnos con Él. Está por toda la Biblia. Usted lo puede ver como un símbolo, como un rito. Usted lo puede ver nada más como un mandamiento, un precepto. Pero Dios está revelando su persona. En las tipologías, en las sombras, en los símbolos del Antiguo Testamento, Dios se revela. Y yo quiero que usted vea la luz que hay en que Dios no cambia. Y que Dios es santo, por eso santifica todas las cosas que se relacionan con Él. Dios nunca puede, nunca, como hemos estudiado, nunca, en Él no hay corrupción, dice Moisés. Habacuc dice, tus ojos son demasiado santos para ver el mal. Dios no puede ser corrompido, no se puede corromper. Es imposible. Oigan bien, es imposible. Lo dice la palabra. Es imposible que Dios caiga en el pecado, en el mal. Porque su naturaleza es tan poderosa. Hay tanta esencia en su naturaleza de lo que es la santidad, la justicia, la verdad y el bien. Es imposible que Él cambie. Pero Él ha establecido en todo su reino que todo lo que tiene relación con Él sea santo. La Biblia dice que sus cielos son santos, que su morada es santa en los cielos, que Él habita en la santidad. Por eso conviene que la santidad conviene a su casa. Y todo lo que creó Dios es santo. Hizo Dios al hombre perfecto. El hombre siguió sus propios caminos, pero Dios hizo al hombre perfecto. Hizo a los ángeles, querubines, serafines, todo lo hizo perfecto. Y estoy hablando desde el punto de vista moral, en cuanto a la conducta, en cuanto a la naturaleza. Porque Dios no puede habitar donde no hay santidad, donde no se practica la justicia y el bien. Por eso, cuando el hombre peca, dice que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Y esa es la palabra que se usa en Isaías 59:2, cuando dice que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. La palabra ahí, división. La palabra badal en hebreo viene de una raíz que significa dividir. En el sentido literal y figurado significa separar. Pero me ministra que significa distinguir, diferir. Hacer una diferencia. Huir, excluir. Cuando el hombre peca, el hombre se hace diferente a Dios. Eso es lo que me llama. Hubo una separación, una división, porque el hombre llegó a ser diferente. Esa es la connotación de la palabra. El hombre huye, así como pasó en el Edén, porque el hombre se hizo diferente. Ahí, esa palabra también se traduce diferir. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Pero hay seres que pueden convivir con diferencias. Puede ser que una gallina y un gato estén juntos en el patio todo el día y no hay ningún problema. Pero hay otros animales que no pueden estar juntos. Todo depende de la naturaleza de ese animal. Cuando la Biblia dice que un león y un cordero van a pastar juntos, eso es un milagro. Porque pueden ser buenos amigos hasta que el león sienta hambre. Muy bien, a veces se presenta como un milagro cuando ciertos animales pueden convivir con otros animales. Pero esto es una ilustración muy pobre para ilustrar lo que significa Dios, el grande, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él habita en la santidad. Él no puede habitar donde hay corrupción, inmoralidad, inmundicia, porque Él es santo, Él es justo, Él es verdadero, Él es íntegro y ama la integridad hasta lo íntimo. Usted puede entender eso, perdone que yo enfatice eso, porque de eso dependen muchas cosas. De esa aserción o afirmación depende muchas enseñanzas de la vida del reino. Y yo lo repito porque la repetición es la madre de la enseñanza. Si usted no lo capta hoy, no lo ha captado en años, un día va a decir, Dios se lo va a abrir en entendimiento. Oh, ahora yo entiendo por qué el pastor repite tanto eso. Dios me reveló la vida del reino a través de ese pensamiento. Y yo, la Biblia es un libro nuevo para mí desde entonces. Para mí es fácil entrar en muchas revelaciones porque vi algo. Vi que Dios no cambia y que siempre actúa de acuerdo a lo que es. Lo que rige a Dios es lo que Él es. Lo que rige la conducta de Dios es lo que Él es. Él piensa como Él es, y Él es como Él piensa, y Él actúa como Él piensa, porque Él no cambia. Y todo lo hizo como Él, y Él quiere que todo lo que Él creó sea como Él. Y cuando el hombre llegó a pecar, el pecado es ajeno y contrario a la naturaleza de Dios. Por eso el pecado creó separación, división, pero esto puede ser simplemente, se separó, es más que separación. Separación porque el hombre se hizo distinto. Ya no podemos tener comunión, no podemos relacionarnos. La luz y las tinieblas no se pueden relacionar. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación la luz con las tinieblas? ¿Qué relación el culto a Dios y los ídolos? Especialmente los ídolos en aquellos días, el culto estaba relacionado con aberraciones. Lo más vil, lo más abominable delante de la presencia del Señor. Yo puedo tomar cualquier conducta de Dios y verán ustedes que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Marcos estaba hace un rato hablando de Primera de Corintios 15 y yo estaba ahí aplicando la palabra. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo tomo todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Miren que yo puedo dar todos los bienes y no tener amor. Si yo tomara mi cuerpo para ser quemado, espíritu de martirio, don de martirio, ofrecerme para morir por Cristo y no tengo amor, nada soy. En otras palabras, yo puedo hacer todo lo que hago. Y si la motivación no es amor, que es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, no estoy haciendo nada, ni le estoy agradando, ni estoy logrando nada. Porque solamente lo que es como Dios agrada a Dios. Amén. Anoche cuando me fui a acostar a las 2 de la mañana y mientras me duermo siempre me pongo a orar, pongo el pensamiento en Dios. El Señor me dio una revelación sencilla pero gloriosa. Dios me dijo, hablando en este mismo contexto, me dijo, yo pido que me amen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Por qué Dios pide que le amemos? Porque Dios es amor. Y el amor es que rige toda conducta de Dios. Amén. Pero Dios me dice, a mí hay que amarme por lo que yo soy. Oiga esto, trate de entender esto. Usted dice, eso yo lo sabía. No lo sabía, porque yo tampoco lo sabía. Porque lo que voy a decir, hay cosas que aparentemente son conocidas, pero detrás de ese conocido hay algo desconocido. Dios me dice, a mí hay que amarme por lo que yo soy. Pero cuando Dios te ama a ti, te ama a pesar de cómo eres. Es muy distinto. Ahora, ella entendió. Ya yo veo que se rió, entendió. Dios te ama a ti a pesar de que eres malo y pecador. Pero a Dios tú lo amas porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es misericordioso. A Dios se le ama por lo que Él es. Y yo dije, wow, Señor, qué revelación. Qué revelación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, por lo que yo soy. Si usted viene a traer una ofrenda por otra cosa que no es por lo que Dios es vana la ofrenda. Usted tiene que adorarlo por lo que Él es, servirle por lo que Él es, agradarle por lo que Él es. Su motivación es lo que Él es. Y Él te salvó para que tú seas como Él. La salvación es un medio para quitar la división y quitar la diferencia. El pecado nos hizo distintos a Dios. Ya Dios no podía tener comunión con el hombre, pero Cristo vino a redimirnos. Cristo vino a redimirnos. Y fíjense ustedes, para redimirnos tuvo que hacer dos cosas. El pecado tenía dos implicaciones. Y también revela, el pecado revela en esas dos implicaciones el carácter de Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios. La Biblia dice, define el pecado como transgresión de la ley. ¿Y qué es la ley? La palabra de Dios. El hombre desobedeció a Dios. Dice la Biblia también que toda injusticia es pecado. Injusticia es contrario a lo que es justicia. ¿Y qué justicia? Justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y lo que sea la voluntad de Dios. Y es más que la palabra escrita. Cuando Juan rehusó bautizar a Jesús, Jesús le dijo, déjalo así, Juan. Así conviene que se haga toda justicia, que se cumpla toda justicia. ¿Dónde dice la Biblia que Juan tenía que bautizar a Jesús? ¿Y por qué era justicia? Porque todo lo que Dios decide es justicia, porque Dios es justo. El concepto de justicia es más que lo que está escrito. Es todo lo que Dios decida, aunque no esté escrito aquí, por lo menos en letras. Porque puede ser que en espíritu esté. ¿Comprende usted eso? Entonces, la redención consiste en que el hombre por el pecado se hizo diferente y salvarlo significa volverlo a ser como yo. Es que mire, que simple la revelación. ¿Y para qué volver a ser como yo? Para que pueda entrar al reino de Dios. El que no naciere del Espíritu, porque Dios es Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. La salvación es para Dios hacerte. La salvación fue resolver un problema, quitar el impedimento para restaurarte, volver a ti, volverte a lo que el hombre era cuando Dios lo creó. Pero miren qué glorioso es esto. Ustedes me han escuchado decir esto, pero ahora mírenlo a través de esta óptica, de este lente. El hombre peca. Al pecar, el hombre quebranta la ley de Dios. La ley de Dios representa la justicia de Dios. La ley de Dios es tan santa como el mismo Dios. Por eso nadie podía redimir al hombre, ni un querubín, ni un serafín, ni un arcángel. Ellos fueron creados en justicia, pero no están al grado de justicia de Dios. El único que es Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia, es Jesucristo. Por eso dice el libro de Hebreos, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, justo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo nos convenía porque era el único que era justicia y cualificaba para devolverle a la justicia justicia y poder volver al hombre a ser igual a Dios, porque ya el pecado lo hizo diferente a Dios. Entonces, ¿por qué el empeño de Dios de hacernos como Él? Porque Dios sabe que lo perfecto es, no lo mejor, lo perfecto es lo perfecto. Lo perfecto es la preferencia de Dios, porque el que reina es el perfecto. Y el perfecto tiene que hacer las cosas de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su carácter. Dios no puede tener un reino llamado tierra que sea diferente a Él. No puede tener en otros planetas seres que son distintos. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Qué reino sería esto? Él es el soberano. ¿Saben lo que significa soberanía, mis hermanos? Que tiene la autoridad, que tiene el poder, que su voluntad es la ley. No hay otra ley más que la voluntad del rey. Y el rey, como piensa en santidad, reina en santidad. Como piensa en justicia, reina en justicia. Como piensa en misericordia, reina en misericordia. Como piensa en amor, reina en amor. Entonces, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es mucho lo que se pierde. No solamente decimos, nos perdimos. A mí me da pena que nosotros, y somos nosotros los seres humanos, en la predicación en los 20 siglos, con pocos que han entendido, nos hemos quedado. Nos hemos quedado, escuchen bien, en nuestro interés humano. Voy a decir lo que es el interés humano. ¿Por qué enfatizamos tanto la salvación? ¿Por qué enfatizamos tanto el medio y no el fin? La salvación es un medio. Y es quitar el pecado, quitar la diferencia, porque el pecado nos hizo distintos, para que volvamos a ser como Él. Entonces volvamos a la comunión con Él y podamos reintegrarnos en la vida del vasto reino de Dios y eterno reino de Dios. ¿Usted entiende eso? Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir, el interés humano. El interés humano es que como yo estoy perdido y me salvó, el énfasis mío es que me salvó. Me salvó, 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 me salvó. Pero nunca pienso para qué me salvó. Simplemente me salvó. Quiso Dios llenar el cielo o vaciar el infierno. Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. ¿Para qué me salvó? ¿Y por qué me salvó? Pues me salvó para quitar la diferencia, para que yo no sea distinto a Él. Dice que Jesús quitó el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Quitó las actas que estaban contra nosotros. Quitó todo lo que era un impedimento para nosotros ser distintos. Por eso la salvación, en un sentido, no termina en la cruz. En la cruz terminó la redención, terminó la expiación. Pero Dios tuvo que resucitar de los muertos para poder darnos vida. Pero Dios tuvo que mandar el Espíritu Santo para que siga santificándonos, destruyendo el poder del pecado en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que aplica la santidad de Cristo, el Espíritu de santidad de Cristo, y todo lo que es la justicia de Cristo, y todo lo que es el poder de Cristo contra el pecado, para que no reine el pecado en mi cuerpo mortal. Y yo entonces, Dios en la cruz quitó la diferencia, quitó la condenación del pecado judicialmente. Pero ahora está quitando el poder del pecado en mi vida, para que yo, a medida que yo venzo el pecado y vivo en el Espíritu, en la naturaleza que Dios me ha dado, yo estoy siendo menos semejante a Adán y más semejante a Cristo. Amén. Yo soy menos semejante a mi yo y a la cultura de este siglo, porque todo lo que hay en el mundo es enemistad contra Dios. Por eso hay que crucificar la carne con los deseos. No vivo yo, vive Cristo en mí. Hay que clavar la carne. ¿Por qué? Porque yo no puedo reinar con Dios siendo distinto a Dios. Dos no pueden caminar juntos si no están en armonía. Y armonía es más que una forma de pensar, es una forma de ser. Dale un aplauso al Señor. ¿Usted entiende eso? Oh, me ministra a mí. Superficialmente, el pecado hizo separación. Y no hemos... No, separación. Yo lo ilustré con la muerte. En un tema pasado. La muerte representa la separación. Porque dice Eclesiastés
12:7, que cuando un hombre muere, la parte física, la carne, va al polvo de donde vino, y el espíritu va a Dios que lo dio. Hay una separación. Y eso representa la separación. Pero luego, cuando Cristo viene, yo les dije y expusimos que Jesús, después que triunfó, subió al cielo. Nosotros no podíamos subir al cielo por nuestro estado pecaminoso. Pero Cristo subió en cuerpo. La Biblia dice que la carne y la sangre, por su condición caída, no puede. Por el pecado, por la diferencia, no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo entonces, como vivió sin pecado, representándonos a nosotros, sí pudo entrar en el reino de Dios. Y subió con un cuerpo humano. Así lo dice la Biblia. Traspasó paredes. Comió con ellos. Los espíritus no comen, dijo él. Lo vieron cuando ascendió al cielo. Y dice que así mismo vendrá, tangible. Así traspasó los cielos. Es la primera vez que alguien, carne y huesos, asciende al cielo. Y eso, y él subió no por él, él subió por ti, para que tú, con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de su resurrección, tú puedas subir un día a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Pensemos, hermanos, aplicando este principio, que Dios ama solo lo que es como Él. Dios solamente aprueba lo que es como Él. Dios solamente recompensa al que vive como es Él. Dios solamente se relaciona, se acerca a lo que es como Él. Y no porque Dios no quiere. Hermanos, entiendan que no es un asunto de capricho. Si aquí hay un fuego, si hay un fuego ahí, usted no puede entrarse y quedarse en medio del fuego. Usted lo puede hacer. ¿Por qué usted no se mete en el fuego y se queda allá adentro? ¿Usted se puede meter? La Biblia habla. ¿Quiénes pueden habitar en las llamas eternas? Y ahí dice quiénes pueden habitar en las llamas eternas. Si usted entra en el fuego, usted se quema. Cuando el Señor dice, manténlo lejos, no sea que lo destruya. No es que dice, se me acerca y los mato. No es que Dios decide matarte. Es que su presencia, dice que no hay hombre que lo vea y quede vivo. Pero no es por ser hombre, es por ser pecador. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Porque dice la Biblia que Dios mira al altivo de lejos. ¿Cómo lo mira? De lejos. ¿Y por qué se acerca al humilde? Dice que Él da gracia a los humildes. Dice que Él baja de lo más elevado cuando ve a alguien humilde, quebrantado. Dice el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. El Elión, el que habita allá en los cielos y es santo, desciende cuando ve a alguien humillado. ¿Por qué? Porque la humildad es como Él. Él dice que Jesús dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón. Dios es humilde a pesar de que es el ser más elevado, más honrado, más trascendente. Sin embargo, Él es humilde. Amén. Gloria a Dios. Ustedes se recuerdan ustedes a Mahomet Ali o Cassius Clay, que era muy orgulloso, muy altivo. Yo soy el mejor, soy campeón, soy el mejor. Y solamente hablaba de él mismo. Una vez un periodista le dijo, un presentador le dijo, oye, tú sí eres orgulloso. Y él dice que yo no puedo ser humilde. Y dice, ¿por qué? Porque soy demasiado grande, yo no puedo ser humilde. Porque en realidad, aunque él estaba, yo no sé si era, porque él lo hacía así para hacer su show, pero sea como sea, dijo una verdad. ¿Por qué al que está elevado en todo el sentido, en lo económico, en lo intelectual, en lo social, no puede ser humilde? Pues estoy demasiado elevado, yo estoy muy elevado. Pero mira, el Elión, el altísimo, el más elevado, es humilde. Y se caracteriza por su mansedumbre. Porque el Señor tiende a abominar y a separar de Él a lo que no es como Él. Eso no es un capricho, amados. Eso no es un capricho. Es que el reino de Dios es perfección, perfección de santidad, de justicia, de paz, de amor. Miren ahora la redención desde esta óptica. El hombre desobedece a Dios, comete injusticia, comete pecado, voluntariamente se rebela contra Dios, porque un acto voluntario es rebelión, desobediencia voluntaria. La serpiente, el diablo, no obligó a Eva a pecar, la sedujo con un engaño. Entonces ella decidió pecar. El pecado fue voluntario. Dejó de quererle a Dios para quererle a la serpiente. Y ahí vino el pecado, desobediencia, incredulidad, y el hombre llega a ser distinto a Dios. Yo dije ya que solamente uno igual a la ley podía salvar al hombre, en este caso Jesús. Muy bien. Pero Jesús, para salvar al hombre, y a eso vino, para hacernos como Dios. Salvación es hacernos como Dios. Pero para hacernos como Dios, primeramente, ¿por qué la reconciliación? La Biblia habla de reconciliación. Más adelante voy a hablar, si Dios me lo permite. ¿Por qué reconciliación? Pues yo voy a hablar antes de la reconciliación. La reconciliación tenía que ser por la naturaleza de Dios. La redención tenía que ser así por la naturaleza de Dios. La justificación tenía que ser así por la naturaleza de Dios. El nuevo nacimiento era necesario por la naturaleza de Dios. No es un capricho de Dios. Y hay que entenderlo en esa dimensión. Voy a pensar en la redención, primeramente. Muy bien. Cristo vino a realizar dos cosas para salvarnos. Ustedes lo han oído muchas veces en mí, pero esta vez es para decir otra cosa. Pero tengo que pasar por ahí. Para salvar al hombre, Jesús tenía que pagar lo que yo llamo el precio del pecado y el castigo del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? El precio del pecado es que Dios hizo al hombre perfecto, sin pecado. El precio es que Jesús tenía que volverlo otra vez a ser perfecto. Y eso lo logró con su vida, 33 años sin pecar. Con sus 33 años sin pecar, que fue tentado en todo, pero sin pecado, Jesús paga el precio del pecado. Dios le dice, si lo vas a redimir, tienes que devolverme lo que se perdió. Yo hice al hombre a mi imagen y la imagen se perdió. Devuélvemele la imagen. Devuelve la imagen. Entonces Jesús, con 33 años, le devuelve a Dios la imagen. Como la paga del pecado es muerte, Jesús en la cruz del Calvario va a pagar el castigo del pecado, que Dios lo acepta como una ofrenda para agradarlo. Y con su vida y con su muerte, Cristo paga, diga, el precio del pecado y el castigo del pecado. Le devuelve al hombre, a Dios, la perfección que se perdió, y también nos la imputa en la justificación, y el castigo del pecado en la cruz del Calvario, la expiación. Ahora, ¿qué significa la palabra redención? La palabra de redención en griego, lutron, significa pagar un precio, pagar un rescate. Todo el Antiguo Testamento, Goel, que significa el pariente cercano, redime, o sea, paga el precio. Dios comienza a revelar por todo el Antiguo Testamento la redención. Porque hay que pagar un precio. Porque hay que pagar un precio. Porque Dios no es político. Y los políticos dicen borrón y cuenta nueva. Pero en el cielo, para que haya redención, tiene que haber justicia. Si no hay justicia, no hay redención. La justicia vino a través de la sangre, porque la sangre trajo la reconciliación, trajo la paz con Dios y nos volvió a la armonía con Él. Entonces, Redención significa pagar un precio. Es pagar un rescate. Dios no perdona diciendo, te perdono, ya olvídate de eso, ya todo terminó. Dice, no. Recuerden ustedes los mensajes que preguemos de la restitución. Dios enseñó a Israel en la ley a la restitución. Tú te robaste una oveja, paga cuatro. Le dañaste el buey al vecino, tiene que darle cuatro bueyes por ese. Tú le tienes que pagar a él. Pagarle por el buey y pagarle por el dolor que le causaste quitándole el buey por tantos días. ¿Sabes? Paga, eso es restitución. Justicia sin restitución no es justicia. Usted dice, Señor, pero el Señor me perdonó y no me puso a pagar nada. Tú no pagaste nada, pero alguien sí pagó por ti. ¿Y qué manera de pagar, amado? La gracia a ti no te costó nada, ni el perdón, pero ¿cuánto le costó a Cristo? Estudia la historia del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios podía redimir al hombre sin hacer nada, pero Dios no puede actuar así, por lo que le estoy diciendo. Dios es justo, y cuando él se revela dice que en ninguna manera podrá justificar al malvado, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque según la ley de Dios, el carácter de Dios, declarar inocente a un culpable es injusticia. Y Dios no puede hacer injusticia. Dios ahora puede declarar inocente a un culpable porque a él le pagaron, a la justicia le pagaron, la satisfacieron. Cristo lo hizo con una vida sin pecado que luego se la dedicó como una ofrenda a Dios en la cruz. Por eso lo levantó entre los muertos, porque estuvo satisfecho con lo que Cristo hizo. Dale un aplauso al Señor. Celébralo. Amén. Si tú quieres ser como Dios, hay que restituir. Hay que aprender a restituir. Ay, hermano, perdóname. Y todo el daño que me causaste, resuelve el problema. Devuélvemelo. Hermano, perdóname, te cogí los $5,000 y lo gasté, no te lo puedo pagar. No, págamelo, aunque sea dólar a dólar. Restituye, yo te perdono, pero devuélveme el dinero. Restitución, porque así es Dios. Justicia es eso, amados. La justicia no es una venganza. La justicia no es una venganza. El que hizo un daño debe restituir el agravio. Porque así piensa Dios. Por eso la redención. Dios nos compra. ¿Por qué Dios nos compra? Porque nosotros nos vendimos al bajo precio del pecado. Cuando el hombre pecó, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. El hombre le obedeció a la serpiente. Y el príncipe de este mundo llegó a ser Satanás. Y el señor de la tierra. Pasamos a otro dueño. Y ahora somos distintos a Dios. Escúchenme. El hombre obedece al diablo y llega a ser como el diablo. El hombre le obedece a Dios y llega a ser como Dios. Amén. Amén. ¿Qué es el pecado? Que el hombre obedeció al diablo. ¿Y cómo se volvió el hombre? Con la imagen del diablo, con la naturaleza del diablo y con todo lo que es el diablo. Ahora en Cristo, después que se paga el precio y yo nazco de nuevo, ya tengo la naturaleza de Dios, porque en el hombre nuevo yo adquiero la imagen del que me creó. Entonces yo ahora obedezco a Dios y yo llego con la obediencia a hacer justicia en Cristo, en la santificación, y yo entonces comienzo a parecerme a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gloria de Dios en la renovación por el Espíritu Santo va creciendo, como dice el apóstol Pablo, como en un espejo viendo la gloria de Dios. Soy transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Dale otro aplauso, celébralo. Bendito el Evangelio de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Así que cuando usted dice, venga a tu reino, yo quiero ser como Dios. Mándame santidad, mándame justicia, mándame amor. Líbrame de estas ataduras, Señor. Líbrame del pecado.
Yo te temo, Señor. Y temor es aborrecer el mal y amar el bien, Señor. Amar el bien, Señor. No puedo seguir siendo el mismo engañado todos los días. Mentiroso, rejugador, orgulloso, maldiciente, maldiciendo a la gente cuando Cristo la bendijo. ¿Cuánto Balaán estaba maldiciendo a la gente? El que maldice no es de Dios, porque Dios bendijo en el pacto. Cristo fue maldito en la cruz para que tú seas bendito. El pecado era una maldición. Cristo fue clavado y dice que se hizo maldito, porque la ley decía: maldito es todo aquel que es clavado en el madero. Y él fue clavado para que haya un pacto ahora de misericordia y tú eres un bendito. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No hay Balaán que te pueda maldecir. No hay brujería que pueda cambiar tu destino. Dios es soberano. Amén. Y si tú dices amén, que tú lo creas, para que te pare frente al diablo diciendo: el diablo fue vencido, yo no lo tengo que vencer, sino que lo resisto, y con la autoridad de Cristo voy a hollar la serpiente. Abarra shamara. Amén. Los hijos del reino han nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Y Dios es Espíritu. Escúchenme, quitó el pecado a través de la redención, pagando un precio, restituyendo. Porque justicia es restituir. No hay perdón si no se paga el precio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Tiene que haber expiación, restitución, para que haya perdón. Y el perdón trae reconciliación. Y la reconciliación viene cuando yo soy uno con quien me quiero reconciliar. Porque justificados pues por la fe tengo paz para con Dios. Porque ¿qué significa ser justificado? Ser justificado significa que yo fui al tribunal de Dios y yo era culpable y merecía la muerte, según la justicia de Dios. Pero Cristo se levanta y le dice al Padre: eres pecador, nació en pecado y merece la muerte. Y nunca hubiera podido salvarse por sus obras, porque las demandas son perfectas y él no puede ser perfecto. Pero yo, que nací perfecto, crecí perfecto, me ofrecí por él en la cruz del Calvario y pagué, restituí el mal y el agravio que él te hizo. Ahora yo pido que él sea tratado como yo merezco ser tratado, y como yo soy perfecto y tú te glorificaste tanto con mi vida que dijiste: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y me dijiste: ven, siéntate a mi diestra. Tú me aprobaste, yo te agradé y yo lo hice por ellos. Cuando Cristo nació, él no tenía que nacer, él nació por ti. Y nació perfecto para darte la perfección. Y la retuvo luchando contra el pecado y contra el diablo por 33 años. La retuvo para darte perfección, para pagar el precio de tu redención. Amén. Porque lo que se le perdió a Dios era perfecto, y había que volver de nuevo a darle a Dios. Restitución. Salvación es restitución. Justificación es que alguien pagó por mí el castigo del pecado, el precio del pecado y el castigo del pecado. Y ahora Dios, como a él no lo puede condenar porque es justo, y Dios no condena a los justos, eso es lo que dice Romanos, que el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, porque Cristo pagó el precio. Ahora soy justificado, soy declarado inocente en el tribunal de Dios. Ya Dios te declaró inocente en su tribunal. Ya la justicia de Dios fue satisfecha. Ya el hombre, Dios resolvió el problema de la causa del mal. Pero ahora, escuchen ahora, después que él quita, cumple la justicia. ¿Por qué Dios es tan exigente con la justicia? Porque Dios es justo. Apliquen la palabra. Él, como juez, Él no puede rebajar la justicia. Él tiene un nivel de justicia que es su carácter. Es justicia a la divina potencia. Es la justicia del más alto, del altísimo. La palabra suprema significa lo más alto. Suprema justicia. Y esa fue la que Cristo le dio al Padre. Entonces, se paga el precio para restituir. La restitución trae la justicia, porque Cristo lo hizo por mí. Y cuando hay justicia, soy declarado inocente. Y si soy inocente, no puedo ser condenado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que han sido justificados. ¿Por qué tengo paz con Dios? Porque ya no hay enemistad. Ya el aspecto de la separación del pecado en cuanto a la ofensa fue quitado. Pero el pecado fue más que una ofensa. El pecado me hizo distinto a Dios. Entonces, por eso tiene que venir el Espíritu Santo y hacerme una nueva criatura. Después que Cristo me redimió, esos fueron los primeros auxilios de la salvación. Ahora el Señor tiene que venir ya a aplicar esa salvación y hacerme una nueva creación. Nazco del Espíritu. ¿Por qué dice la Biblia que el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad? Ese hombre que está en ti nuevo tiene la justicia de Cristo adentro. Es justo, es santo, es bueno. Amén. Tiene la imagen del que lo creó. Y dice Juan que no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y lo que nació de Dios no peca. Está hablando del hombre nuevo. El hombre nuevo no peca. No puede pecar. Y dice por qué no puede pecar. Número uno, porque es nacido de Dios. Y dos, porque el que lo engendró, que fue a Cristo, lo cuida para que el enemigo no le toque. Dale un aplauso a Dios. ¡Java! This is our gospel. My gospel. Que Pablo dice, nuestro evangelio, pues, mi evangelio. Dice primeramente el evangelio de Dios. Dice nuestro evangelio, pues, dice mi evangelio. Gloria a Dios. El evangelio de Dios vino a todos. El evangelio de Dios, nuestro evangelio. Ahora, mi evangelio. Julio, tu evangelio. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Alaba, Señor. El que entiende, alaba. El que entiende, se esfuerza. El que entiende, anhela. Aleluya. Tiene que haber adoración. Tiene que haber adoración por convicción. Porque convicción, cuando Dios me trae convicción, todas las cosas en Jesús son sí y amén. Porque sí y amén. Porque Él logró convencer a Dios con su justicia para que Dios obrara a favor de los pecadores en bancarrota. Hoy los pecadores en bancarrota son dueños de las riquezas, de la gloria, de los santos en luz, herederos y coherederos con Cristo. Amén. Cristo no solamente pagó la deuda, ahora nos da todas sus riquezas, todos los honores que le da el Padre. El Padre dijo, ven, siéntate a mi diestra. Dice, ven tú, siéntate conmigo. O no estamos sentados juntamente con Cristo. Aleluya. Aleluya. Los pobres no solamente me pagaron la deuda, me dieron los tesoros del perfecto en el cielo. Todo me lo han dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados. Dice Pablo, todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Lucha! ¡Gózate delante del Señor! ¡Amén! 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 Ahora ven el propósito supremo de la salvación. Hermanos, sin restar importancia a la cruz y a la redención, porque estos son los primeros auxilios. Ese es el atrio. Si usted no pasaba por el atrio, derramaba sangre. Usted no podía llegar al santo y al santísimo. El día de la expiación, el sumo sacerdote sacrificaba un animal en holocausto por él y también por todo el pueblo. Y tomaba la sangre de la redención del atrio y caminaba con la sangre, con aquella copa o lo que sea. Y luego la derramaba en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era aquella lámina de oro, la tapa. Propiciatorio es la tapa que cubría el arca donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba. Tenía que haber sangre ahí. Así que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todo se logra a través del derramamiento de la sangre de Jesús. Pero no se quede usted en lo que quitó el problema, sino en lo que logró lo que Cristo hizo. Amén. Y también en el propósito de lo que logró. Dice que quitado el pecado, ya él pudo hacer un camino, no vivo, de acceso al Padre. Pero yo quiero que todavía tú veas, todo eso está basado en lo que Dios es. A Dios hay que adorarlo por lo que Él es, también por lo que hizo. ¿Y saben ustedes por qué? Por lo que hizo. Porque lo que hizo, lo hizo por lo que es. Dale un aplauso, señora. Tiene la revelación. Amén. Amén. Los cristianos que tienen, que son arbolitos de Navidad, hay que ponerles los frutos. Pero a los cristianos no hay que ponerle los frutos. Un árbol de manzana, pare manzana sin pujar, porque es un árbol de manzana. Amén. Dios es igual, mis hermanos. Dios es la fuente de todo bien, la esencia misma de lo puro, lo noble, lo santo, lo verdadero, lo genuino, lo íntegro, lo sincero. Entonces, cuando Dios obra, debido a que Él es perfecto y sus obras son perfectas, entonces le alabamos por sus obras, porque me redimió, me salvó y todo lo que fue fiel, ha estado conmigo. Todo viene como un resultado de lo que Él es. Porque Dios, todo lo que obra es por lo que Él es. Cuando tú eres infiel, Él sigue siendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. En otras palabras, no dice, fuiste infiel, voy a ser infiel contigo. No, no puede ser eso. Cometiste pecado, pues yo también voy a hacer lo mismo, voy a cometer pecado. No, no puede ser eso, para pagarte igual a ti. Es porque no puede, él dice la Biblia, que él no puede negarse a él mismo. Entonces, la redención, la restitución, ya entienden. La justificación, ya entiende. Él es justo. Él no justifica al malvado. Pero Cristo le pagó el precio de la restitución y ahora puede perdonar. Perdonar porque la justicia ya fue satisfecha. No es un capricho. Que la justicia fuese satisfecha no es un capricho de Dios. Es una ley espiritual. Porque Dios no cambia. ¿Lo entiende? Satisfecha la justicia. Entonces Dios, entonces viene la reconciliación. ¿Por qué viene la reconciliación? Porque ahora, legalmente, por la justificación, somos como Él, legalmente. Porque en la justificación somos como Dios legalmente. No lo somos intrínsecamente. Por eso manda el Espíritu Santo. Nos hace nacer de nuevo. Nos da la naturaleza de Él, la espiritual. Y comienza un proceso. De lo que llama santificación es que el Espíritu Santo, como hizo con María, que la aisló el vientre y puso a Jesús sin pecado, así hace contigo, te aísla, hace una placenta en ti, porque el Espíritu Santo no mora en lo perverso, y tú y yo somos perversos. Entonces, Él aísla y dice que somos morada de Dios en el Espíritu, templo de Dios, edificio de Dios. Entonces, entra el Espíritu Santo en el hombre nuevo, entra a ti, forma en ti el hombre nuevo que fue creado, no peca, no puede pecar. El que ha nacido de Dios ama, dice Juan. El que no ama no es nacido de Dios, pero el que ama es nacido de Dios. Le cree a Dios, el nacido de Dios se le cree, vence al mundo, dice. Todas las cosas tiene justicia y santidad de la verdad. Entonces, ese hombre nuevo comienza, si nos sometemos a él, por eso la palabra, para estar convencidos, usted tiene que amar a Dios, amarlo como él es, amarlo por lo que él es, y querer ser como él es, justamente porque usted admira y respeta, y usted está convencido que salvación es ser como él. Entonces, tenemos paz para con Dios, reconciliación, porque fuimos justificados. Pero Dios nos hace nacer de nuevo, nos quita la incapacidad del pecado, la anula con el hombre nuevo. El hombre nuevo comienza, sujeto al Espíritu, a vencer la carne con los malos deseos. En ese proceso estamos todos, venciendo la carne con sus malos deseos. Amén. Porque el Señor ha determinado que sea un proceso. Legalmente ya somos perfectos y justos, y así nos ve y nos trata en Cristo, judicialmente hablando, representativamente hablando, pero no somos perfectos, seguimos siendo pecadores. Por eso el hombre nuevo tiene que imponerse constantemente, venciendo. La Biblia le llama renovación en el Espíritu Santo. Ya he explicado muchas veces que el hombre nuevo no se renueva en el sentido que se hace nuevo, porque una vez nuevo, nuevo para siempre. Renovación es una semántica, una manera de decir que va creciendo porque va venciendo al ego, venciendo a yo, venciendo al mundo, venciendo al pecado, venciendo a las tendencias. Se va imponiendo, y a ese proceso de transformación es que se le llama renovación o transformación en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no tiene. Miren ustedes esta revelación. El hombre viejo nunca puede ser nuevo. Pero el hombre nuevo nunca puede ser viejo. Y escuchen. Y el hombre nuevo tampoco puede ser nuevo. Porque ya es nuevo. O sea, renovación significa, en el sentido semántico, porque usted entienda, es que lo nuevo se está imponiendo frente a lo viejo y lo está dominando. Y a ese proceso se llama renovación y transformación. Pero el viejo hombre no cambia. Y el nuevo tampoco. ¿Por qué no cambia? Porque es perfecto. Tiene la imagen del que lo creó. Ahora, ¿qué es perfección para nosotros? La perfección para nosotros es cuando el hombre nuevo, que ustedes saben que no puede ser más nuevo porque ya es nuevo, y que no se puede renovar porque ya está renovado, y no tiene que ser perfecto porque ya lo es. Pero él, que mire lo que se llama la perfección, el telos. El telos es que como él se va imponiendo en ti, entonces la perfección se manifiesta en ti. Pero el perfecto es el que está en ti. El que está en ti, ese es el perfecto. Dale otro aplauso al Señor, celébralo. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Ahora, cuando usted está diciendo venga a tu reino, usted está diciendo todo eso. Todo eso está diciendo usted. Usted no puede ser de la boca para afuera. Venga a tu reino, aleluya, venga. No. Usted tiene que entender lo que es venga a tu reino. Escuchen lo que voy a decir ahora y traten de entenderlo. Su salvación está segura en Cristo, si usted ha nacido de nuevo. Porque la señal de que no nos vamos a perder es el hombre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios no va a abortar a un hijo nuevo que nació. Dios no mata a sus hijos. Y perdición significa que Dios mató al hombre nuevo que puso en ti, por favor. Si te perdiste fue porque no naciste de nuevo. Porque lo nacido de Dios no puede morir. Entonces, es muy importante que tú entiendas esto. Tú eres salvo por la fe en Jesucristo si naciste de nuevo. Naturalmente, si tu fe es genuina, es porque naciste de nuevo. Porque la fe
nace cuando nacemos de nuevo. Es un resultado de haber nacido de nuevo. Porque ya hemos entrado al mundo de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar ni puede ver. Yo tengo 64 años. 70 años atrás yo no existía. Así que yo no podía comer, no podía leer, no podía hacer nada, no podía caminar, no había entrado. El 8 de enero del 54 me dieron una nalgada y salí llorando. De ese día yo puedo ver este mundo y participar de todo este mundo, porque ya yo entré. El que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Si usted entra, usted puede ver. Quiere decir, usted puede creer, puede arrepentirse, puede convertirse, puede vivir en santidad, si nació de nuevo. Y si nació de nuevo, usted se puede apartar por un tiempo, pero tarde o temprano va a llegar a Dios, porque lo de Dios no se pierde. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la Biblia. Dice, pastor, y los que se perdieron nunca fueron salvos. Si se perdieron, nunca fueron salvos. Acuérdense que una cosa es, en la parábola del sembrador hubo cuatro terrenos. Y en los cuatro la semilla germinó, que esa es la palabra. El corazón del hombre es el terreno, dice Jesús. La semilla en tres terrenos fracasó. O sea, no fracasó por causa de ella, fracasó porque el corazón era malo, no estaba convertido, no había nacido de nuevo. Las aves se comieron la semilla de los que fueron cuando cayó sobre el, al lado del camino. El diablo ahogó la que cayó sobre, o sea, secó la que cayó sobre las piedras y ahogó la que cayó entre las espigas. Pero una que el diablo no pudo. Y él dice, Lucas, y la buena palabra son aquellos, y la buena semilla son aquellos que reciben la palabra, la entienden y dan fruto con perseverancia. Esos son los nacidos de Dios. Amén. Los otros, dice que recibieron la palabra con gozo, pero no la entendieron, dice. No nacieron de nuevo. Porque es el Espíritu de Dios que hace que uno entienda. Y perseveran, porque han nacido de Dios. Pero ¿por qué tú dices? Estoy aclarando todo esto porque voy a decir algo. Usted puede haber sido salvo y vivir como un perdido. No estoy diciendo que se va a perder. Fue salvo, pero vive como un perdido. En último análisis, no es salvo. Estoy hablando aquí en la tierra, por favor, entiéndalo. Lo que va a pasar después de usted, se va a arrepentir y como el ladrón en la cruz, al final va a volver. El hijo pródigo regresó a la casa porque era hijo. Los hijos no se van para siempre de la casa. Y el que nació del Espíritu es un hijo de Dios. Dios es padre de los que nacieron en el Espíritu. Los pródigos nacidos de Dios vuelven a la casa. Ahora, escúchame. Yo estoy hablando aquí en la tierra. ¿Qué hace Dios con salvarte si tú sigues viviendo perdido? ¿Qué es vivir perdido? Vivir en el pecado. Vivir distanciado de Dios. El pecado es la separación. Vivir diferente a Dios. Entrate en el reino, pero el reino no ha entrado a ti. Dios entró a ti, pero tú no has entrado a Dios. Entonces, ¿para qué te salvó? ¿Ven ustedes la motivación para ser santo? Hay que ser santo porque Él es santo. Amén. Hay que ser santo porque Él es santo. Hay que ser justo porque Él es justo. Hay que amar porque Él ama. Hay que perdonar porque Él perdona y me perdonó. Y yo entré a Él porque Él entró a mí. Y ahora yo soy como Él porque me hizo nacer en Él. Entonces, eso es vivir en el reino. Cuando yo vivo como Él es. La salvación aquí en la tierra se manifiesta por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y tolerancia. El fruto del Espíritu es amor, porque Dios es amor. El fruto del Espíritu
es tolerancia, porque Dios es tolerante. El fruto del Espíritu es dominio propio, porque Dios no se corrompe, tiene gobierno de su persona. Es el fruto del Espíritu. Y no hay motivación como esa. ¿Saben ustedes? Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, la palabra destituido es, fue relevado, fue hecho inferior, fue postergado, se le mandó para atrás, se le sacó. Y ahora Cristo nos entró. Entonces quédate adentro, hermano. No te vayas. Porque escúchame, Dios tuvo que sacar a Adán, pero a ti te metió. Por eso Jesús alabó en espíritu cuando llegaron los 70. Llegaron con gozo diciéndole: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice: no se alegren tanto que los demonios salen. Alégrense que ustedes entraron. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Al diablo lo sacaron del cielo y a ti te entraron en el cielo. A Adán lo sacaron del huerto y Cristo te metió en el huerto. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Entonces, imagínense ustedes esto: Dios se para frente al huerto y le dice a Adán y Eva: ok, les voy a dar una oportunidad, lo voy a dejar entrar, pero por favor, no vuelvan a comer del árbol.
Sí, Señor, como tú digas, Señor, te prometemos que no vamos a comer del árbol.
Y entran al huerto de nuevo. Y ahora la serpiente cambia de color. Y cambia el tono de voz. Y vuelve y tienta, y vuelve y cae. Dios mío, dice Dios, ¿para qué estás adentro? Si te saqué por esto. Porque el asunto no es un castigo. Amados, cuando el Señor lo sacó, en último análisis no era un castigo, era misericordia. ¿Por qué? Porque era misericordia. Porque si el hombre come del árbol de la vida y se vuelve eterno. Imagínense eternamente separado de Dios, diferente a Dios, en rebelión contra Dios. Eso no es vida. Eso no es vida. Vida es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, ese Espíritu es vida. Entonces, por esto el mensaje que Dios nos dio se llama la vida del reino. Vivir aquí como se vive en el cielo. Amén. Yo quiero, no sé por qué, terminar con este texto. Miqueas. No sé. Miqueas, capítulo 6. Miqueas, búscalo después de Oseas, de Joel, Amós, Miqueas, después de Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, después de Jonás, Miqueas. Debe estar Miqueas protestando porque lo pusieron después de Jonás. Yo me hubiera ofendido. Miqueas, capítulo 6. Versículo 6. Atención acá. Atención acá. Miqueas 6:6. ¿Lo tienen? Pueden proyectar si quieren, ahí lo ven. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? Y viene la pregunta del profeta: ¿me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Wow. Porque los judíos pensaban: yo peco, traigo un animal, lo sacrifico y ya, problema resuelto. peco, traigo un animal y se acabó. Peco, traigo una ofrenda y se acabó. Peco, traigo una ofrenda y se acabó. Dice, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Aceite es libación. O sea, trae libación, trae arroyos de aceite. ¡Wow! ¿Qué libación es un arroyo de aceite que traigo? ¿Qué es lo que dicen los predicadores? Si tú le das a Jehová $10,000, así va a ser la bendición del tamaño de la ofrenda. ¡Ay, Señor! Imagínense que la bendición fuera del tamaño de la ofrenda y María cuando fue a presentar a Jesús llevó dos tórtolas. ¡Ay, qué bendición la de Cristo! El bendecido con dos tórtolas. Y fue la única ofrenda que Dios aceptó. Dale un aplauso al Señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Los primogénitos pertenecían a Jehová. Está diciendo aquí, inclusive a tu hijo primogénito, lo puedes sacrificar delante de Dios. Y eso no vale nada para Dios. Y miren ahora la respuesta de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escúchenme, solamente hacer justicia. Solamente amar. Solamente hacer misericordia y solamente humillarte ante tu Dios. Dale aplauso. Alábalo. ¿Saben lo que yo aprendo acá? Que una ofrenda que no sea como Dios puede traer 10,000 dólares, 1,000,000, puede danzar como un loco hasta que te desmayes ahí del cansancio. Eso no vale nada. Tráele justicia porque Dios es justo. Tráele amor porque Dios es amor. Tráele misericordia porque Dios es misericordioso. Tráele bondad porque Dios es bondadoso. Tráele pureza porque Dios es puro. Ven con un corazón íntegro porque Dios ama la integridad hasta lo último. Ven humillado porque Dios da gracia a los humildes. Otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Adorar a Dios en espíritu es adorarlo conforme a Él, en justicia, en santidad, en verdad, en fe, en obediencia, en humildad, en integridad, en pureza, porque ese es el espíritu de Dios y eso agrada a Dios. Yo te puedo hablar lo mismo del servicio. ¿Cuál es el servicio que le agrada a Dios? El servicio del justo, del perfecto, del íntegro, de que tiene una santa motivación, que no está sirviendo para que lo vean o para que lo promuevan, sino porque Dios es el siervo de los siervos, porque nadie sirve como Dios. Yo les dije a ustedes, se lo voy a repetir, que una vez yo estaba orando a Dios y yo le decía, Señor, tú sabes que yo soy tu siervo. Y Dios me interrumpió y me dijo, tú no eres mi siervo. Yo me asusté. Y me dice, yo soy tu siervo. Peor me puse. Le digo, ¿qué es que te reprendo, diablo? Y dice, no, yo soy Dios. No, sí, yo como que reprendí porque un pensamiento loco. Y después me di cuenta que era Dios que estaba hablando. Digo, Señor, perdóname, no entiendo. ¿Cómo que tú eres, que yo no soy tu siervo, sino que tú eres mi siervo? Y me dice Dios, hazme una lista de las cosas que tú haces para mí, en el servicio para mí. Y esto va a ser una del servicio que yo te doy a ti. Y a ver quién es el siervo del siervo. Y me sentí avergonzado. Me dijo, mira, el aliento que tiene en tu boca te lo doy yo. El corazón cuando palpita te lo doy yo. Mandé a Jesús a salvarte, al Espíritu Santo a santificarte y a cuidarte y a guiarte a toda verdad. Tengo a Jesús intercediendo por ti en el cielo, a los ángeles volando detrás de ti para que tú hagas travesura y para que el diablo no te mate, cuidándote. Dale un aplauso, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Dios me dijo, Ustedes me conocen como el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no me conocen como el Siervo de los Siervos. Ustedes me conocen como un soberano divino que tengo un trono alto y sublime, que sus faldas llenan el templo y hay millones de seres diciendo: Santo, 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 bendito, grande, poderoso. Y lo están halagando y ponderándole. Aleluya, díganme todo eso. Aleluya, yo me alimento con vuestras alabanzas. Aleluya, eso es lo que ustedes creen de mí. Dice: pero yo hago más por los ángeles, querubines, serafines, que lo que ellos hacen por mí. Ellos no son mis siervos, yo soy siervo de ellos. Yo muevo toda la creación, la sostengo, la alimento, la nutro. Jesús dijo: el Padre y yo hasta ahora obramos. Y lo dijo en el contexto cuando le decían que violó el sábado, el séptimo día de la semana. Dice, porque como Dios reposó el sábado, el judío pensaba que Dios se sentaba el sábado. Dice, si el Dios dejara de trabajar un sábado, no hay... Mira, mis hermanos, ni los ángeles existieran si Dios dejara de trabajar un sábado. Dios no puede dejar de trabajar a favor de los hombres. Con su palabra sostiene los mundos y con su palabra sostiene toda su creación. Él no solamente creó con su palabra, Él sostiene, dice Hebreos 1, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y sabe qué significa sostener ahí? Es llevar, traer, es sobrellevar, nutrir, significa esa palabra, fero. Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí se traduce fero como sostener, alimentar, nutrir, sobrellevar. Entonces, yo no sirvo porque Él me sirve. Yo sirvo porque Él sirve. Amén. Yo no soy santo tanto porque Él me santificó, sino porque Él me llamó y Él es santo y me salvó para que yo sea como Él. Y siendo como Él, yo logro el objetivo de su corazón, que es que yo no sea diferente a Él, para que yo pueda entrar en su reino, vivir en su reino, convivir con felicidad en su reino, agradarle en su reino, vivir siempre para la gloria de su nombre en el reino, y Él tener intimidad y relación conmigo. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Que caigan las escamas de los ojos. Que haya impartición de Dios ahora mismo por el Espíritu Santo y aumente nuestro entendimiento. Y nos dé un corazón sincero y recto delante de Él para amar verdad y apartarnos del mal. Y amar justicia y ser entendidos en Dios. Amén. No se olviden el rema. A Dios hay que amarlo por lo que Él es. Y por lo que Él hace. Porque lo que Él hace es por lo que Él es. Y quiero ser como Él por lo que Él es. Y por lo que Él me hizo en Cristo. Que es ser como Él. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dile a que está al lado: el pecado me separó de Dios, pero Cristo me unió a Dios. El pecado me hizo diferente a Dios, me hizo distinto a Dios, pero Cristo me hizo igual a Dios. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Ahora dile al hermano: por eso yo decido no vivir separado de Dios, sino unido a Dios. Por eso yo decido no ser diferente a Dios, sino ser uno con Dios. Amén. Amén. Ahora prepárense. Ahora prepárense, porque lo vamos a decir ahora. Porque ¿cuál es el resultado? Ahora yo puedo orar: venga, 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 y hágase todo aquí como se hace en el cielo. Un aplauso al Señor. Aleluya. Presencia de Jehová que llena la tierra. Presencia de Jehová que habla por la palabra. Presencia de Jehová que edifica a los santos. Presencia de Jehová que disipa las tinieblas. Presencia de Jehová, oh, que hace que la luz irradie. Amén. Se va la ignorancia, se va la ambivalencia, se va la oscilación, se va el retroceso, se va el letargo, se va la indiferencia, se va la apatía, se va todo lo que conforme al mundo. Soy de Dios, soy como Dios, tengo su imagen. Otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo veo bajando en el torbellino. Lo veo en el torbellino. Veo al Señor, veo su presencia con su pueblo. El Dios que vive habla y nos ha hablado hoy. Oremos a Dios. Padre bendito, la gloria, la alabanza y la exaltación sea para ti. Yo entré aquí cansado y tu espíritu me ha dado fuerza de búfalo, fuerza celestial, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, esa energía, esa potencia, la recibo en el espíritu para dar palabra a tu pueblo. Hoy decimos: el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Ese fue el Espíritu de Cristo y la misión de Cristo. Y somos la extensión del ministerio de Cristo por el Espíritu Santo que obra en nosotros hasta el día de su venida. Dios mío, no solamente te pido por estos. Te pido por tu iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que llegue el mensaje de la vida del reino. Abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, toque el corazón para que haya entendimiento. Trae amor para que haya convicción para seguirte en el nombre de Jesús. Ayúdanos a temerte para aborrecer el mundo, el pecado y la carne y amar todo lo que es bueno, todo lo que procede de ti. Oh Dios, gracias te damos. Sea tu presencia, tu guianza y tu victoria sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Ahora yo oro por ti, mi hermano. Oro y le pido al Dios eterno que tenga misericordia de ti. Que Dios haya convertido en vida esta palabra. Que Dios te abra los ojos y te ilumine todo tu ser interno. Y hoy Dios te haga levantar la cabeza. Y te haga ver lo que tú hasta ahora no has visto. Y que el Espíritu Santo sople en tu vida y te guíe a toda verdad. Y logre Dios el propósito contigo en el nombre de Jesús. Que tú no solamente tengas un deseo de que llegue el reino, sino que tú vivas en el reino. Que no solamente el reino haya entrado a ti, sino que tú entres en el reino. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.